En estos momentos son las 7 de la tarde, comienza el enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, el enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Y también con los informativos de esta casa y los compañeros técnicos hasta las 10 de la noche los viernes, una edición un poco más reducida. Y muy especialmente les remito a las 5 letras a partir de las 9 de la noche con Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y con Elena Cortés. España notifica 2.248 contagios, 57 muertes y la incidencia se estanca en 40. De hecho, sube unas décimas. En Madrid se han registrado 365 contagios y 3 fallecidos. La tasa de positividad se sitúa en el 2,18%, menos de la mitad del 5%, en el que la OMS cifra una situación de control, situación controlada de la propaganda del virus. Alguien de ustedes seguramente lo recordará, se lo advertíamos ayer en este espacio, en el enfoque, a propósito de las palabras de Pedro Sánchez sobre el rey. Llamó la atención su petición de explicaciones al rey por informaciones turbulentas cuando la Casa Real, ya saben, no acostumbra a darlas. La verdad es que siempre guarda silencio y es de una máxima discreción. Salvo aquel, lo siento, no volverá a ocurrir tras su viaje a Botsuana, PP y Ciudadanos no apuntan tan alto, aunque desde la formación naranja Inés Arrimadas, de Ciudadanos, pide conocer toda la verdad. Isabel Díaz Ayuso, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid, también era protagonista un día más en las palabras de Pedro Sánchez, empeñado en auparla como líder de la oposición nacional, y la presidenta regional recoge el guante, claro que reafirmando la obsesión del Ejecutivo Nacional con atacar a la capital de España y a su comunidad, a Madrid, si bien ha guardado energías para la Asamblea. Y le hacía falta Ayuso, que se ha encontrado con camisetas con mensajes hacia su persona. Hoy en la Asamblea de Madrid ha habido eso, guerra de camisetas con mensajes de unos a otros diputados. No busquen en ellas una sola solución a sus problemas porque simple y llanamente no la van a encontrar. Y mientras todo esto ocurría, alguien en algún lugar de España amanecía y se dirigía feliz, contento y esperanzada en coche al 40 Congreso del PSOE, ilusionada seguro por el barómetro del CIS que sigue sin mover de Moncloa al PSOE, aunque le recorta las distancias al PP. Tan emocionada iba la presidenta de La Rioja, Concha Andreu, que lo ha querido compartir con sus seguidores, con sus followers, perdón. El problema es que las redes las carga el diablo y el diablo ha querido meter en el encuadre el velocímetro marcando 156 kilómetros por hora en el coche en que viajaba la presidenta de La Rioja. 36 kilómetros por encima de lo permitido en autovía. O 300 euros y 2 puntos de carné.
Era un amanecer tan bonito, estábamos tan ilusionados por venir, iba con compañeros. Yo no conducía, pero efectivamente es un error grave del conductor. Iba atrás, efectivamente. Nos ha servido para darnos cuenta de que no se puede relajar nadie al volante y que una velocidad alta no se puede consentir. Ya he pedido disculpas, faltaría más. Claro que sí.
Bueno, pues cada uno de ustedes que piense lo que quiera pensar, los cargos públicos, especialmente los presidentes de las comunidades autónomas, que tienen un alto nivel de representatividad, están para dar ejemplo y para ser ejemplares. Pero ya digo, cada uno de ustedes puede pensar lo que mejor le parezca. Oigan que ya ha pedido perdón y ha dicho que ya no conducía, pero que es un error grave. El ejecutivo que preside Andreu ha ampliado. Ella no conducía, así que no infringe ninguna norma. No era coche público, así que no hay uso indebido de recursos públicos. Vamos, que si ustedes no conducen ni usan coche oficial, animen a los conductores a ir a 156 kilómetros a la hora. Esto comienza bien, titulaba la foto de marras de la presidenta Andreu. Más bien demasiado rápido ha comenzado este congreso del PSOE, especialmente para algunas personas. Lo dicho hasta ahora son algunos de los asuntos de la jornada y más. Ampliamos todos ellos con Jesús Clemente. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Comenzamos echando un vistazo a las carreteras de la región. ¿Cómo se circula hasta ahora? DGT, Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas
Buenas tardes. Pues a esta hora continúan las complicaciones de salida de Madrid, especialmente por la A1 en el entorno del circuito del Jarama, la A3 en Rivas, la A42 en Torrejón de la Calzada y por la A5 en Arroyomolinos. Dificultades también de entrada a Madrid, en este caso por la A2 en Torrejón de Ardoz. Y mucha precaución, congestionada la M40 en varios tramos. Lo peor en Coslada, dirección A3, y la M50, en este caso en Boadilla del Monte y Las Rozas, justo en la incorporación a la A6, a la autovía de la Coruña.
Movimiento en las carreteras, también en las calles e instituciones madrileñas. Primero, por las convocatorias de botellón que circulan, pero también una marcha de tintas radicales que, insiste el consistorio, preocupa por los posibles disturbios. Detalles de la marcha y reacciones con Enrique López.
Con el lema "Abajo las leyes represivas, amnistía total", la marcha convocada por la CGT irá desde Atocha a Tirso de Molina. Al ayuntamiento le preocupa la posible presencia de grupos violentos. Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Madrid no puede ser el escenario donde los violentos vengan a machacar a nuestra ciudad y a machacar a nuestros vecinos.
Junto a la manifestación, Madrid se prepara para otro fin de semana de botellones. Rastrear las redes sociales para localizar convocatorias es esencial, como ha destacado el alcalde Martínez Almeida en Televisión Española.
Somos conscientes de que ya se ha producido incluso cambios como consecuencia de que se había detectado dónde se iban a producir.
Este fin de semana habrá menos agentes que en el Puente del Pilar al no haber fiestas de barrio, pero seguirá habiendo refuerzos, 200 policías municipales más cada noche.
De un peligro para la evolución pandémica y la convivencia vecinal a una solución para la crisis económica derivada de la pandemia, pero que también causa cierta confrontación entre instituciones y ciudadanos. Les hablamos de la Asociación Vecinal Retiro Norte, que hasta ahora se concentra en ese barrio madrileño pidiendo una tregua a la actividad de las terrazas COVID. ¿Por qué, Javier Lamata? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues los vecinos protestan contra el ruido, contra la invasión de las aceras, las calzadas y los bulevares, y sobre todo por el derecho al descanso.
Nosotros tenemos viviendas en planta baja, dormitorios en planta baja, dormitorios que están a 2 metros de la terraza.
No, la verdad es que para dormir es imposible porque la gente está ahí, grita y no puedes descansar, ni yo en mi caso ni siquiera estudiar.
Aseguran que muchas terrazas COVID están incumpliendo la legalidad vigente en cuanto a los horarios fijados, la distancia entre mesas y comensales, así como los límites horarios.
Gracias, Javier, luego volvemos contigo. Eso dicen los vecinos, pero ¿qué dicen las instituciones? Bueno, pues que hay que incrementar las inspecciones para evitar excesos en la actividad que lamentan los vecinos. Y no solo eso, el consistorio va a poner en marcha un plan de choque contra terrazas ilegales en Madrid. Mar García.
El gobierno está dispuesto a vigilar más los incumplimientos, lo dice la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Habrán de intensificarse las inspecciones en estos sitios para garantizar que se cumpla y sobre todo que los vecinos descansen. Ese es nuestro compromiso, no solo con Retiro, sino con otras zonas también tensionadas.
Plan de choque contra las terrazas ilegales y las que incumplen la normativa, Silvia Saavedra, delegada de Coordinación Territorial.
Vamos a recibir las aportaciones tanto de las asociaciones de vecinos como las asociaciones de hosteleros, y por parte del Ayuntamiento de Madrid se va a poner en marcha ese plan de choque para acabar con aquellas terrazas que incumplen de manera manifiesta la legalidad vigente.
Medida decidida en la mesa del ocio saludable, donde están vecinos y empresarios del sector. En el debate, la nueva ordenanza de terrazas, se van a limitar mesas y sillas y se van a poner sonómetros para el ruido.
Botellones y terrazas ilegales que siguen siendo un buen aliado de la pandemia, aunque esta continúa en un claro retroceso, pese a que la incidencia ha subido hoy unas décimas. Con un porcentaje residual de pacientes COVID en las UCI, menos del 5%, con contagios e incidencia bajando normalmente, salvo el día de hoy, como decíamos, en cuanto a la incidencia, el gobierno regional quiere echar el resto con puntos portátiles de vacunación para alcanzar la ansiada inmunidad de rebaño. También se ha referido este gobierno a otro virus, el de la gripe. ¿Qué ha dicho el consejero de Sanidad, Eva Prat?
El 25 de octubre arranca la vacunación contra la gripe y lo hace con 1.600.000 dosis, 300.000 más que el año pasado. Se priorizará esta vacuna frente a la tercera dosis contra el COVID. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Lo que estamos preparando es comenzar con la vacunación de gripe y en situaciones que se puedan administrar las dos vacunas lo haremos, pero primordialmente vamos a priorizar en la vacunación de la gripe.
Y mañana empiezan a funcionar los equipos móviles del SUMA que vacunan contra el COVID con estos dos objetivos.
Captar principalmente jóvenes para que se vacunen, especialmente en la franja de 30-39, que es donde estamos teniendo peores resultados, y también, por supuesto, un efecto de visual de que, bueno, que todavía seguimos en pandemia, que la vacunación nos ha traído hasta la situación que estamos viviendo ahora.
Mañana estarán en Moncloa y el domingo en Parla y Arganda del Rey.
La vida hostelera no es la única que coquetea con estampas prepandémicas. Los abrazos, las sonrisas han vuelto a los aeropuertos, al interior de los aeropuertos. Desde hoy se acabó decir adiós a pie de asfalto y ya se puede acceder a la terminal sin necesidad de tener una tarjeta de embarque para acompañar, por ejemplo, al viajero hasta el control. Y Gloria Talavera ha estado en esta suerte de reapertura al público. Gloria.
Ya no hay trabajadores del aeropuerto pidiendo las tarjetas de embarque en las entradas de las terminales y los viajeros agradecen los reencuentros, las despedidas y los abrazos.
Estupendo, volvemos otra vez a la normalidad. Era lo que estábamos esperando. El primer abrazo, el primer beso y decir, bueno, ya estamos aquí.
Pues me parece muy bien, porque nosotros nos tocó traer a mis otros dos hijos y los tuvimos que dejar en la puerta. Entonces, hoy ha sido todo un cambio muy grande. Nos ha gustado mucho.
Se ha seguido, por lo tanto, la misma línea que en otros países europeos.
Nos parece bien porque al final es una cosa que ya en otros países se está haciendo y yo creo que no es una cosa que afecte mucho a los contagios. O sea, creo que hay otras cosas más en las que la gente se está contagiando más que con ayudar a alguien a ir al aeropuerto.
Mientras tanto, los empleados de los negocios de la Terminal 4 esperan que esta medida reactive las compras.
Pues que nos gusta mucho la idea porque esperemos que con la llegada de gente, los acompañantes, pues que se venda mucho más y que sea próspero para los negocios, que hemos cerrado todo el COVID, o sea que la verdad que muy buena, muy, muy, muy buena noticia. La verdad, esperemos a ver el día y de momento muy tranquilo, pero esperemos que los días vayan mejorando.
Eso sí, en el aeropuerto nos recuerdan que se podrán limitar los accesos de estos acompañantes en momentos puntuales donde haya gran afluencia de gente y eso de momento en esta jornada no ha pasado.
7:12, dejamos la pandemia y sus diferentes dimensiones, nos marchamos a la Asamblea donde ayer, ya saben, hubo polémica en torno a ataques a la presidenta regional y su respuesta al grito de sinvergüenzas. El PSOE pidió, de hecho, amparo a la mesa de la Asamblea. Hoy las camisetas con mensaje han sido las protagonistas en una y otra bancada. ¿Por qué, Pepe Frutos?
La foto en Twitter de Mónica García mostrando una camiseta con el lema «A mí también me ha insultado Ayuso» reaviva la polémica. La portavoz de Más Madrid explica que se trata de que planten cara a la presidenta los afectados por sus ofensas y Ayuso se desentiende del debate en redes.
Está el propio Papa. Somos mayoría las personas que en algún momento hemos recibido algún insulto de Ayuso. Por eso, lejos de resignarnos, hemos querido hacer una camiseta para decir con la cabeza bien alta que no tiene nada de malo recibir insultos de la señora Ayuso. Al revés, somos muchos más y pese a su odio y sus faltas de respeto, estamos muy orgullosos de lo que somos.
No la he visto, sé que ha sido objeto de memes y de, bueno, pues lo normal, ¿no? De las conversaciones normales de las redes sociales, pero yo tengo una labor institucional, estoy al margen de estas cosas.
Pero el grupo del PP sí ha respondido tuiteando la misma foto de Mónica García, pero trucada con otras leyendas en la camiseta. He cobrado el doble, he boicoteado el Cendal o tengo fincas en Cercedilla que no declaro. La polémica se inició al usar Ayuso ayer en el Pleno el calificativo de sinvergüenzas en una respuesta a la socialista Hanna Yalul.
Lo que no puede ser es que le preguntemos a la presidenta por la vivienda y nos acabe llamando sinvergüenzas. Creo que todos debemos hacer un ejercicio de reflexión.
Y ha pedido a la mesa que tome cartas en el asunto.
Eso deja el enfrentamiento de Ayuso con la oposición asamblearia, pero ya saben que estos días bien ejerce ella como líder de la oposición nacional, Pedro Sánchez como principal contendiente de la presidenta regional, como ustedes quieran verlo. El caso es que ayer volvió a mencionarla el presidente del gobierno en entrevista y Ayuso replica con una defensa aún más contundente de sus mensajes a favor de Madrid, de Begoña Alarcón.
Isabel Díaz Ayuso responde a las acusaciones de Pedro Sánchez de confrontar permanentemente con el Ejecutivo. La presidenta reprocha a Sánchez sus decisiones sobre Madrid.
Es el presidente Sánchez quien cerró Madrid y solo Madrid y lo hizo con un estado de alarma a la carta. Luego recuerdo durante la primera ola cómo dejó a la Comunidad de Madrid la última en salir de la desescalada o el que ha abierto el debate para descapitalizar Madrid. Yo, si le parece, le doy un abrazo, las gracias por este trabajo que está realizando en la Comunidad de Madrid. Yo, desde luego, no sé a quién pretende engañar.
Isabel Díaz Ayuso insiste en que los presupuestos generales del Estado son un agravio, un robo a Madrid y además vuelve a protestar por la intención de descentralizar organismos oficiales. Dice que en el resto de regiones no necesitan oficinas, sino empresas.
Mensajes que venían reforzados por su consejero de Hacienda, Javier Laschetti, que en el Buenos Días Madrid de Juan Pablo Colmenarejo ha dejado claro que Sánchez apalea a Madrid por un puñado de votos independentistas.
Para que Pedro Sánchez se mantenga unos meses o un año más en la Moncloa, como quiere y necesita el voto de los independentistas catalanes, pues le atiza un palo a Madrid.
Sánchez dejó otro mensaje que también ha impactado en la esfera nacional. Cree que el rey emérito debería dar explicaciones por su marcha, así como por las perturbadoras informaciones que rodean a su figura. ¿Qué dice el resto de nuestros representantes, Noelia Antoria?
La sugerencia del presidente del gobierno al rey emérito para que dé explicaciones no es una idea nueva. La había lanzado días antes el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y la coincidencia no parece casual en dos mandatarios con trato con los dos reyes de España. La sugerencia, en cualquier caso, no gusta a todos. En Televisión Española, el portavoz nacional del PP y alcalde José Luis Martínez Almeida carga contra Pedro Sánchez.
Hay que tener cuajo. No puedes decir, bueno, que el rey emérito dé explicaciones sobre las conductas que haya tenido. Eso sí, yo acabo de contratar en el Gobierno de la Nación a una condenada y a dos imputados que se van a sentar en el banquillo por malversación de caudales públicos y prevaricación.
La Casa Real no suele dar explicaciones sobre sus actos, aunque don Juan Carlos sí pidió públicamente perdón en 2012 tras su viaje a Botsuana en plena crisis. Lo hizo en un vídeo grabado.
Y en medio de todas estas batallas por el Consejo General del Poder Judicial, la monarquía, los presupuestos generales y demás asuntos, el CIS publica un nuevo barómetro con intención de voto en el que, esta vez sí, el PP aparece recortando distancias a un PSOE que mantendría la Moncloa, Raquel Ruiz.
El CIS de octubre da motivos para la celebración tanto a socialistas como a populares. El Partido Socialista, porque con un 28,5% de la intención de voto, volvería a obtener la victoria si hoy se celebraran elecciones. En el caso del Partido Popular, porque acorta distancia con el ganador. Obtiene un 22,1% de los votos, 2,7 puntos más con respecto al mes de septiembre. Le siguen Vox con el 13,2%, Unidas Podemos, que se llevaría un 11,8% de la intención de voto, y Ciudadanos, que conseguiría un 6%. Sobre los líderes políticos, la ministra de Trabajo de Unidas Podemos, Yolanda Díaz, supera en nota a Pedro Sánchez y a Pablo Casado. Sin embargo, dentro del Consejo de Gobierno, la primera posición la ocupa la ministra de Defensa, Margarita Robles. Así opinan los españoles, preguntados por estas cuestiones durante la convención del Partido Popular y la negociación de los presupuestos, alcanzado ya el acuerdo en materia de vivienda entre el Partido Socialista y Unidas Podemos. Un trabajo de campo que realiza el Departamento de Tezanos, premiado en los presupuestos para el año 2022, con un aumento de la partida que tiene asignada de un 21%.
En la crónica judicial, el diputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, sigue revolviéndose contra la sentencia del Tribunal Supremo. A Rodríguez no le queda clara su condena por agredir a un policía, Lupe Ortiz.
Y pide dos puntualizaciones que no va a recibir porque la sentencia está perfectamente explicada. Una de esas aclaraciones tiene que ver con su inhabilitación como diputado. Dice el Supremo que no hay ningún error que subsanar. Para el alto tribunal está claro que Rodríguez, por la condena, se queda sin acta en el Congreso. La otra aclaración que solicita es en relación a la responsabilidad civil, fijada en 50 euros por un delito de lesiones leves del que fue absuelto. También lo aclara la resolución del Supremo. Ese delito se despenalizó en 2015, pero se estableció que la responsabilidad civil debía tramitarse de igual modo. Por lo tanto, reitera el alto tribunal los términos de su sentencia contra el diputado de Podemos, que no la acepta, sentencia que le condenó a un mes y 15 días de prisión, conmutadas por una multa por atentado a agente de la autoridad.
Volvemos a la capital. Si usted es residente, le interesará aún más porque quizás sea uno de los casi 1.000 proyectos presentados, o quizá le guste alguno de esos 1.000 proyectos presentados, en los llamados presupuestos participativos del Ayuntamiento de la capital. El nombre habla por sí solo, pero ¿de qué se tratan exactamente y cómo ha ido esa participación, Rafael Cerrón?
Pues son un cauce, Jesús, para que los ciudadanos propongan cómo gastar el dinero público en lo mejor posible y lo más imaginativo. Y lo han hecho los ciudadanos de Madrid. Han presentado concretamente de momento 908 propuestas. Por cierto que en la página del ayuntamiento todavía podemos entrar hasta el día 20 proponer, o sea, quedan 5 días. Se supone que estas ideas reflejan sus anhelos para su ciudad, para su barrio, para su calle. El concejal socialista Álvaro Vidal dice que el ayuntamiento Almeida ha dejado que este proyecto se cayera, este proyecto de participación. Afirma que ha introducido recortes de hasta el 80%.
Mientras que en el mandato anterior la partida destinada en los distritos era de 60 millones anuales, ahora es de 35 millones de euros, pero para 2 años, es decir, 17 millones y medio para cada ejercicio, una reducción prácticamente de un 70%, y en lo relativo a la ciudad pues pasamos de un presupuesto de 40 millones de euros a 15 para 2 años, lo que es lo mismo, una reducción del 80%.
Y Silvia Saavedra, que es la concejala de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid, dice que el equipo de gobierno anterior en realidad no ejecutaba muchos proyectos.
¿Saben ustedes cuántos proyectos se dejaron sin ejecutar? 1.001 proyectos. ¿Sabe usted cuántos proyectos de presupuestos participativos hemos ejecutado nosotros de las 4 convocatorias anteriores? Casi 500 proyectos. ¿Saben cuántos proyectos ejecutó ahora Madrid que usted apoyaba con su voto? El Partido Socialista, sí, sí, el Partido Socialista. Vamos a ver, o sea, las cosas son como son. Si no, pues mírese usted porque firmaron hasta un acuerdo de gobierno. Yo creo que hay que estar informado. 191.
Veremos qué resulta de esa participación ciudadana. Gracias, Rafa. Seguro que a estas alturas han visto u oído hablar de la serie El Juego del Calamar. Muchos adultos y no tan adultos están expuestos a estos u otros contenidos. Eso es lo que lamentan en un colegio madrileño que ha enviado una circular alertando de la posible influencia de la serie en comportamientos violentos. Mientras, hay sociólogos, psicólogos que rebaten la idea partiendo de otra premisa mucho más expuesta y quizá descuidada, la educación y el control parental. Fran Serrato.
En el colegio Teresa de Calcuta de San Sebastián de los Reyes saltaron todas las alarmas cuando descubrieron que los menores estaban replicando las macabras pruebas de la serie.
Esto es el infierno y no hay reglas. Tenemos que matar a los demás si queremos salir de aquí con el dinero.
El centro ha pedido a las familias que controlen el acceso a la serie, que no está recomendada a menores de 16 años, y prohibido que los niños se disfracen de sus personajes. La inquietud ahora es que este tipo de comportamiento se propague. Enrique Osorio, consejero de Educación.
Vamos a estar muy pendientes y si vemos que en más centros nos comentan que está sucediendo esto, pues intentaremos tomar medidas para resolverlo.
El primer reto lo tienen los padres. Margarita Jiménez, psicóloga infantil y juvenil, aboga por el control parental.
También educación de la mirada de tu hijo, para que sepa diferenciar entre lo que es realidad y lo que es fantasía. Y por último, conversar con ellos sobre el contenido que han visto.
El sociólogo José Saturnino Martínez sostiene que esta serie es un nuevo ejemplo de pánico moral al consumo de los menores y pide no subestimar su capacidad para distinguir entre ficción y vida real.
Y del exterior hay que lamentar un suceso. El diputado inglés David Ames, ha muerto tras ser apuñalado en una iglesia del sureste de Inglaterra. Corresponsal en Londres, Alfredo Benito.
5 años después del asesinato de la diputada laborista Jo Cox, que tanto conmocionó al Reino Unido, otro diputado, en este caso del Partido Conservador, ha sido asesinado este mediodía en el este de Inglaterra. David Ames, de 69 años, era apuñalado en la localidad de Leighton-on-Sea, mientras llevaba a cabo el típico encuentro con los electores de su circunscripción. Pasadas las 12, la policía recibía una llamada de socorro y cuando llegaba al lugar de los hechos, se encontraba el cuerpo ya sin vida del veterano político. Allí mismo la policía arrestaba a un hombre de 25 años, único sospechoso de ser el autor material del crimen. El cuchillo que supuestamente se utilizó para quitar la vida de Ames se encuentra en poder de la policía. Centenares de mensajes de condolencia han inundado las redes sociales. Hablan de David Ames como un hombre amable y honesto, diputado desde 1983, dedicado en cuerpo y alma a su circunscripción y a su gente. Boris Johnson se ha referido a él como una de las personas más amables y agradables de la vida política británica.
Pues una lástima, la verdad. 7:23. Antes de asomarnos al enfoque del deporte con Rodrigo de Pablo, les conviene escuchar la agenda cultural de Isabel García Regadera.
Ya está aquí el fin de semana y tenemos un montón de propuestas para disfrutar de la cultura. Por ejemplo, en la Sala Roja de los Teatros del Canal, el bailarín y coreógrafo andaluz Andrés Marín presenta hasta este domingo su último espectáculo, Éxtasis Ravel Show Andaluz.
Se trata de un espectáculo que explora el universo sonoro de Maurice Ravel y que a través de la música y el baile invita al público a sumergirse en el arte clásico español, flamenco y contemporáneo. Más allá del famoso bolero, la atmósfera mitológica y onírica impacta los sentidos.
¿Qué te importa que te ames si tú no me quieres ya? El amor que ya pasa.
En la Sala Berlanga de la Fundación SGAE continúa el ciclo Canción de Autor, que pretende acercar este género a los más jóvenes. Una muestra musical programada por el también cantautor Pedro Guerra.
Hola, soy Pedro Guerra. Estos días 14, 15 y 16 de octubre se celebra el ciclo de cantautores organizado por la SGAE en la Sala Berlanga de Madrid. Ahí espero verlos a todos, el cartel es inmejorable.
Hoy con la representación internacional a cargo de Liuba María Evia, cantautora perteneciente a la nueva trova cubana, y mañana el broche final del ciclo será de la mano del compositor, cantante y multiinstrumentista Pablo Moreno. Miguel Gómez, uno de nuestros mejores magos, que además fue seleccionado para formar parte de las reuniones cartomágicas que se celebran en el mundo, vuelve este fin de semana a la Grada Mágica con Antología de la Cartomagia Española.
Se desprecinta la baraja y comienza el más entretenido, emocionante y mágico viaje por la época que transformó la cartomagia española y mundial. De imposible en imposible conoceremos a nuestros grandes maestros. Al final te enamorarás para siempre de este arte y entenderás el porqué de Antología de la Cartomagia Española.
Podemos visitar la exposición La España Romántica, David Roberts y Genaro Pérez Villaamil en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Está comisariada por Claudia Hopkins.
La cuestión clave de la exposición es qué pasa en realidad cuando un artista español empieza a mirar su propio país a través de los ojos de un artista de fuera de España.
Una muestra que ofrece nuevas perspectivas sobre el diálogo entre ambos artistas en el contexto del descubrimiento cultural de España por los viajeros artistas del siglo XIX.
Una de las grandes diferencias entre Roberts y Villaamil es que a final de su vida Villaamil se centra en la España moderna, es decir, toma interés en el progreso, en la construcción de puentes, de ferrocarriles, etc. Y en la última sala de exposición se ven grandes cuadros de este tema. Y Roberts, pues, sigue con su imagen pintoresca de España.
Quiero que sepa que mi timidez, su sistema. Cerramos Página Cultural por hoy con la música del barrio, que presenta su gira El Danzar de las Mariposas este fin de semana en el Wizzing Center de Madrid. La cita es mañana sábado a las 9 de la noche.
Mi corazón con una palabrita tuya lata de compás. ¿Qué coño pasa? No controlo mi impulso, tengo mi lato. Y yo pensaba que esta sensación tenía caducidad. Y ahora resulta que las intenciones hablan con los ojos. Y tu mirada penetrante ha contactado con mi saciedad.